Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un privilegio contar con su compañía, como siempre, aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo y en los 17 años en los que apoyamos y estimulamos la deliberación democrática. Esta semana no puede terminar para nosotros, por lo menos, sin abordar el tema del desabastecimiento de agua, particularmente en Atillo, pero bueno, en esta época seca en la que hay muchos desabastecimientos, mucha gente sabe de qué hablamos cuando de las penurias y de las congojas de no tener a la mano este vital elemento, pues vivimos, transitamos, sudamos, nos acongojamos y además padecemos enormemente. Pero lo que pasa es, lo que pasó en Atillo merece un énfasis particular, no solamente por el cansancio, el hartazgo y la circunstancia que llevó a los bloqueos, particularmente del último lunes, sino además por la intervención policial que ello originó, la detención de líderes comunales, etcétera, y vamos a poder enfocar eso esta mañana con Oscar Castro Sullivan, un habitante originario de Atillo, además una persona muy querida y conocida de casi todo el mundo, y también con José Carlos Chinchilla, que nos va a acompañar para entender justamente la dimensión del estrés social que hay respecto no solamente del tema del agua, sino del tema de la producción arrocera, del tema de los adeudos a los educadores, del tema del hospital de Cartago. Es decir, hablamos de varios focos por los que se van calentando a propósito de angustias y premuras e impaciencias ya mucho tiempo sostenidas de la población. Buenos días, Boris.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Qué gusto hablar con Oscar Castro, que tengo tiempos, años de no verlo, y además decirte que te quedó muy rico el cafecito hoy. Sí. Bueno, por dicha hubo agua acá, a pesar de los enormes anuncios que hay hoy, hechos por acueductos y alcantarillados, de desabastecimiento en el casco central de San José, en Escazú, en Desamparados, en Cartago, en Punta Arenas. Son muchos los anuncios hoy de desabastecimientos que nos da con respecto al servicio de agua potable el instituto responsable.
Un saludito rápidamente a José Carlos Chinchilla, que está aquí en la mesa, antes de darle la palabra a Oscar, a quien tenemos vía telefónica. Gracias, José Carlos, por venir nuevamente a tomarse un cafecito con nosotros.
Pues siempre es un gusto el cafecito y la conversación, sobre todo la comunicación con la ciudadanía, que es tan importante y que Hablando Claro lo hace también todo el año.
Muchas gracias. Se vino muy rápido corriendo desde los desayunos de Radio UCR, un espacio al que tanto cariño le tenemos. Todos los días a las 7 de la mañana están ahí amigos muy queridos, y hoy José Carlos se vino corriendo para estar con nosotros. Oscar Castro está en la zona sur del país. El lunes o el martes, Oscar compartía con unos amigos comunes un audio que me llegó profundamente y me tocó la obligación de llamarle y pedirle que nos hiciera una reflexión, Oscar, acerca de las implicaciones que tiene el desabastecimiento de agua en Atillo y por qué esto llegó a ampliarse y a expresarse de la forma en que el lunes todos asistimos no solamente al colapso vehicular, sino a la circunstancia que hacían los vecinos de Atillo notar y que tal vez no estábamos atendiendo debidamente. Oscar, buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Dina, qué gusto. Buenos días, Boris, José Carlos, un placer enorme. Y realmente me siento como que en este caso tengo una voz autorizada porque tengo una afectación directa, ¿verdad?, sobre el tema. Yo tengo un negocio en Atillo 4 y tengo a mi familia y a muchos amigos queridos de infancia y juventud. Y muchos vecinos, son más de 80 mil personas las que viven en la zona, ¿verdad? Y el contexto que se le ha dado al problema del agua y al cierre de la vía en la circunvalación siempre es como la injusticia con las personas que vienen del trabajo cansadas, las personas que van para una cita médica, todos los que están transitando. Pero no hemos, digamos, yo no he escuchado un poquito más de profundidad, ¿verdad? Nada más se habla cuando cerraron la gente de Guadalupe allá en a la altura de la rotonda, y se habla de que cierran y que no tienen agua y que llega un cisterna. Imagínate cuántas cisternas hay que llevar solo para una alameda donde hay 30 casas, ¿verdad? Donde en esas 30 casas pueden vivir 150, 120 personas. ¿Y cuántas alamedas son? Entonces, lo vemos como algo muy light, pero yo a lo que quiero enfocar esto es en el tema de salud mental y social y de salubridad a través de los alimentos, tanto en los establecimientos donde se produce o se venden productos para prepararlos, como carnes, vegetales, como las ventas de pollo, las pizzerías, las carnicerías, cómo está la manipulación. O sea, yo siempre digo, esto es un mar, es un problema que se ve como un océano, pero se está viendo con un centímetro de profundidad. No se está viendo, no se está metiendo ni la cabeza en el agua para ver cómo es la realidad de estas personas, de nosotros, ¿verdad? Yo tengo en mi negocio un tanque de captación de 2.000 litros. Desde el miércoles pasado llegamos a tener 2 horas de agua diarias. Ya el viernes yo no tenía ni agua que viniera de la red, ni tenía agua guardada, no tenía agua en mi depósito, digamos. Yo que tengo, digamos, la posibilidad de tener una bomba de agua que me tire esa agua a la red interna, ahora la gente que no tiene ni la posibilidad de comprar el tanque, mucho menos una bomba, es muy complejo. Cuando nosotros nos dicen, el agua mañana, mandan un comunicado oficial, el agua se va a quitar a las 8 de la mañana, yo me pongo a pensar en la gente que entra a trabajar a las 9, porque de Atillo a San José en bus se dura 12 minutos, 15 minutos mucho. Entonces la gente a las 8 de la mañana tiene que tener 3 o 4 horas de estar bañada. Tuvieron que mandar a sus hijos, darle la alimentación, cocinar, ¿en cuántas horas? Pero a veces se anuncia que a las 8 quitan el agua y a las 6 ya empieza a llegar un hilito. Imagínense la angustia, porque para uno, si uno vive solo y con 2 baldes ahí tiene, y calienta un poquito y ya se bañó. No. Estamos hablando de la gran mayoría, que tienen que trabajar, que tienen que alimentarse, que tienen que asearse, que tienen que mandar niños a la escuela. Y dicen, el agua regresa de 8 de la mañana, regresa a las 10 de la noche. ¿Ok? Y a las 10 no llega, llega a la 1 de la mañana. ¿Cómo hace esta gente? ¿Cómo no va a ser desesperante? Es que hay que ponerse uno a pensar si a uno realmente le estuviera afectando igual, ¿verdad? Entonces, si nos cerraron, pues está en el carro, está con aire acondicionado, está oyendo música, oyendo programas deportivos, noticias, pero la otra gente está sin poder atender a un adulto mayor, a un niño recién nacido, a una mujer recién mejorada, digamos. ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a seguir viendo esto como un problema de que son unos ingratos que cierran la calle, que es por agua? No. Yo creo que hay que pensar, pónganse en el lugar de los restaurantes, ¿cuántas cafeterías, sodas, ventanitas, ventas de pollo, verdulerías hay en un distrito como Atillo? ¿Cuántas calculan ustedes que pueden haber? Estoy seguro que ventas de comida hay más de 1,000. Y en estas hay establecimientos que tienen más de 4 o 5 empleados. ¿Cómo hacen estos establecimientos para lavar los vegetales que van en las hamburguesas, en los tacos, para lavar el pollo, para marinarlo, para lavar los utensilios, para que los empleados puedan utilizar el servicio sanitario de ellos y que se mantenga aseado, que se puedan lavar las manos constantemente, que los clientes también tengan esa posibilidad? ¿Cómo se hace? De manera responsable a nivel de salud pública. No hemos pensado en eso. Yo creo que es el problema social del agua va más allá del líquido, va más allá de que puede haber una contaminación grande. Los colegios, yo sé que ya hay varios colegios que han cerrado, no solo en Atillo, porque cómo van a tener los baños de los del personal docente, del personal administrativo, de los estudiantes. Entonces, la afectación del agua, todos podemos entender por el fenómeno del Niño, por la escasez, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tema? Darle un apoyo, que la gente tenga soluciones, por lo menos a nivel emocional, de cómo manejar la situación, porque esto se puede salir de las manos. Ya puede haber focos de violencia, sabiendo que se pueden insertar en estas manifestaciones personas poco deseadas, aprovechando el contexto. Y dejemos de verlo como que cerraron la calle. No, eso no es nada. Eso es picar, ¿cómo es? Eso es la punta del iceberg.
Oscar.
Sí.
Es que quería que introdujeses también a propósito de que estás hablando del tema de vandalismo plausible, infiltraciones en este tipo de circunstancias tan acongojantes, que introdujeras el tema de la inseguridad, de lo que ha estado ocurriendo con la banda de los Lara y cómo eso ha repercutido también en la actividad comercial y en la vida cotidiana de las personas de Atillo, que vos me referías, y cómo eso significa también ir estrujando más la posibilidad de generar recursos y de dar empleo a las personas en la misma comunidad.
Ese es el tema, Vilma, que era como, porque se dio hace 15 días, poco más tal vez, un asesinato, un ajusticiamiento, llamémoslo, de uno de los miembros de la banda esta de los Lara. Esto pasó en San Sebastián. Entonces, la gente de esta banda se organizó y desplazó todo su arsenal por todos los barrios, digamos, de Atillo, Alajuelita, Barrio Cuba, Cristo Rey, buscando venganza. Entonces, circuló un comunicado, digamos que informal, pero de una fuente oficial, diciendo que por favor tomáramos medidas como un toque de queda y que después de las 6 de la tarde saliéramos solo a hacer diligencias que fueran urgentes. Eso implica, si mis 5 colaboradores vienen de Tibás, Heredia, Escazú y Alajuelita, que yo tenía que cerrar 2 o 3 horas antes para que ellos pudieran devolverse con luz del día de manera segura hasta sus casas. Nunca hemos tenido ningún inconveniente, pero ahora te están diciendo que hay un problema y un peligro latente. Y un montón de familias entonces tienen que correr durante el día para que en la noche no se salga, a no ser que sea por un medicamento o por algún alimento urgente. Y entonces, un negocio que vos venís ya quitándole un 25% del tiempo operativo y le quitas a veces el movimiento puede ser mayor en esas horas que se está cerrando, le quitas un alto porcentaje de las ventas diarias, que ya de por sí este año ha sido complicado, y después le quitas el agua. Entonces yo empecé cerrando a las 5 de la tarde y ahora tengo que cerrar a veces a las 3, pero yo porque tengo, digamos que una responsabilidad, creo que estoy actuando responsablemente con este tema de salud pública, y después estaba actuando responsablemente con la seguridad ciudadana de mis colaboradores. ¿Cómo hacemos? No sé, yo esta semana hubiera tenido que cerrar un día más y yo tengo que cerrar mi establecimiento de manera permanente, o sea, se acabó. ¿Y los demás?
Oscar, solo para terminar esta primera parte del abordaje, ¿de cuál fue la fuente que emanó ese comunicado que decía que había que, digamos, guardarse?
En Atillo nosotros tenemos varias páginas que se llaman Atillo Informa, Somos 100% Atillo, hay otra página, no me acuerdo, Informes Atillo. Entonces la gente siempre ahí está compartiendo las noticias. Se oyó una balacera en las gradas, o se oyó una balacera en Atillo 1, o hay gente que de manera coloquial le llama la tartamuda, entonces ahí anda una tartamuda. Entonces esto no es que pasa todos los días, sino es que vos no podés pasar por Atillo, eso pasa en lugares ya identificados fuera de las de la circunvalación, digamos, un poco más adentro del barrio. Y entonces ahí se empieza a decir, pasó esto, tengan cuidado, y entonces después compartieron una imagen, una foto, donde alguna autoridad o alguien que trabaja con el OIJ o con la fuerza pública, dijo, a todos los vecinos de Atillo les comunicamos que acaba de suceder esto, y tengan cuidado porque se les recomienda que salgan en la noche solo por cosas estrictamente necesarias. Eso se ha manejado con pues no ha sido público, dominio público, pero es cierto. O sea, no es mentira, es cierto. Y la gente dice, vieras que acaban de pasar 3 motos y los muchachos del asiento atrás armados esa noche. Entonces vos decís, ¿qué vas a hacer? Irte a dormir, no te queda de otra, ¿verdad? ¿Cómo abordamos esto? Porque a veces pasan cosas allá en la 15 de septiembre o pasan cosas en San Sebastián, se las atañen a Atillo y dicen, estamos en tal ciudadela de Atillo. Digo, pero ya Atillo tiene, no ocupa pulga de otro perro, o sea, ya Atillo tiene suficiente, por lo menos conozca a dónde se empiezan y terminan los distritos de San José, porque entonces se crea un ambiente. Imagínate, la gente no tiene agua, tiene miedo. El tema social puede ser, esto es un caldo de cultivo peligroso, ¿verdad? De gente normal, sana, honesta, trabajadora, porque yo te decía, les decía en el audio que les envié, que en Atillo todavía viven jueces, hay cirujanos, fisioterapeutas, enfermeras, cuidadoras, una masa laboral que trabajan en la industria, choferes de Uber, de taxi, cocineros, chefs, cuánta gente, la masa laboral en un barrio de 80.000 habitantes es gigante, y nada más vemos el bloqueo, ¿verdad? Entonces creo que las autoridades, tanto de seguridad pública como de acueductos, tienen que digamos que hacer un análisis un poco más profundo de cómo está la sociedad que dentro del barrio, que no está metida en problemas legales ni de drogas, que es la mayoría.
Oscar,
¿sí?
Muchísimas gracias por esta reflexión. Vamos
no, a vos, bien.
Aprovechar a José Carlos para poder dimensionar, intentar ir un poco más allá.
Claro.
Por eso la detención de líderes comunales el lunes fue tan grosera,
tan hiriente,
porque el significado, porque el contexto, porque las implicaciones de lo que nos narra Oscar Castro Sullivan es este, con este nivel de realismo que hace que sea necesario, que se haga necesario una atención mucho más integral. Vamos a una pausa, son las 8:18 de la mañana, tenemos un corte largo, José, y ya volvemos.
Solo déjame decirle a Oscar que le agradezco enormemente como ciudadano que incorpore el tema de la salud mental ante esto que vamos a desarrollar ahora con don José Carlos. Hay que alertar una atención integral que tenga que ver con eso también.
Absolutamente. Pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:24, vía Zoom tuvimos a Oscar Castro con un relato muy claro respecto de las implicaciones para la salud, integralmente hablando, del tema agua y seguridad en Atillo. Aquí, José Carlos Chinchilla, por favor, de inmediato, su perspectiva sobre el relato de Oscar.
Bueno, queda uno impactado de lo que nos está planteando don Oscar. Y yo quería hacer referencia a un elemento sociológico básico, y es que toda sociedad se asienta, digamos, se localiza en lugares donde tenga acceso al agua. El agua es un elemento absolutamente indispensable en la vida humana y en la vida social. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento, que toda comunidad en desarrollo se garantiza, es la seguridad. Y en el caso de la comunidad de Atillo, vemos en este momento que está frente a un gran riesgo y más peligro de falta de agua y de seguridad. De tal manera que es una comunidad que en su base estructural, en su materialidad, tiene dos factores que están incidiendo en su vida cotidiana. ¿Quién puede tener tranquilidad si en la mañana no puede abrir el tubo y cocinar o resolver sus problemas de higiene, o atender a una persona mayor o a una niña o un niño. Es decir, en este momento ese tema resquebraja la vida social de la gente. Esto no estamos hablando de un problema general. Uh-huh. Estamos hablando de un problema que tiene una repercusión sobre la vida de la persona en su más intimidad. ¿Qué más íntimo que la vida en el hogar, uh-huh, en la casa? Bueno, ¿y qué repercusiones tiene esto, como lo decía Oscar, sobre otros temas como es la producción de alimentos, la venta de servicios, etcétera, etcétera? Es decir, esto que estamos hablando es un problema que el Estado costarricense ha venido acarreando durante muchos años, uh-huh, pero que se ha agravado. ¿Por qué? Por la ineficacia e ineficiencia de las instituciones públicas. Y también, de alguna manera, porque la ciudadanía, digamos, tiene mala memoria a la hora de votar, digamos, y se les olvida el poder que tienen de cambiar, si fuera el caso, o de exigir a quienes gobiernan la atención inmediata a estos casos. Pienso que lo que nos narra don Oscar y lo que hemos visto en la carretera, por decir, en la circunvalación, es la expresión de una comunidad que, atravesada por dos problemas esenciales, digamos, uh-huh, salta a decirle al resto del país: ayúdenos. Y la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del gobierno es efectivamente resolver esos problemas.
Don José Carlos, yo por eso le decía a don Oscar que tratara el tema de la salud mental, porque la gente angustiada, desesperada, deprimida, asustada, y en esa sensación de abandono del Estado mismo, entonces provoca estas reacciones. El Estado le responde, como dijo el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados: mienten los habitantes de Atillo porque no tienen 5 días de estar sin agua.
Sino 3.
Sí, y entonces eso los aleja de las instituciones, los aleja de la democracia y nos pone en un punto de peligro. Y ahora, cuando Oscar relata lo del tema de la seguridad ciudadana, realmente a uno se le paran los pelos, don José Carlos.
¿Cómo no? Es decir, y lo que estamos viendo en Atillo es un paso adelante de lo que vamos a ver otras comunidades. Así como hace muchos años decían que lo que ocurría del Surquí para allá era otro país, uh-huh, bueno, resulta que ese otro país ya no es otro país, ya está aquí, también en el resto del Valle Central. Esto que estamos viendo en las comunidades es el tema del agua, pero el tema de la inseguridad es el resultado de una dinámica general que estamos viendo. Es un país sumamente vulnerable, y es vulnerable no como lo decía la embajadora norteamericana, porque no tenemos ejército.
Sí.
No es por eso.
Sí.
Es porque las instituciones, digamos, han aflojado y la ciudadanía no ha demandado lo suficiente.
Sí.
Con el agravante de que ahora, frente a un hecho absolutamente indiscutible del derecho de la gente a protestar, porque hay un derecho de la gente a protestar cuando es algo vital para la vida social y la vida personal, como es el agua, de pronto, digamos, son tomados en la calle, son apresados, aunque sea por unas horas, ¿verdad? Y son reprimidos. Bueno, dichosamente no hubo gente que tuvo que ir al hospital, pero quieras o no, el impacto de que te metan en un auto policial y que te lleven ante una autoridad judicial, si es del caso.
Sí, a los tribunales de flagrancia los llevaron muy rápidamente después de la detención.
Eso es muy, muy traumante también. O sea, además, incrementa.
Tengo para mí, ¿verdad? Esta es una apreciación subjetiva de lo que pasó el lunes. Tengo para mí que las autoridades terminaron de complicar más los bloqueos, porque ellos habían planeado 15 minutos bloquear de un lado y luego se pasan y 15 minutos bloquean del otro, con lo cual, pues, si alguien está siendo ahí taponeado, ¿verdad? Pues de pronto puede tener la expectativa de pasar, ¿no? Como le pasó a Álvaro Ramos, que no pasó nunca en una hora. Pero ¿qué pasó? Que llegó la policía y entonces, claro, sostuvo el tapón y originó un colapso total, porque ya no eran 15 minutos de un lado y 15 del otro, sino que todo se colapsó. Pero además, es que dicen que fueron a buscar a las personas con nombre y apellido. Uh-huh. O sea, vaya, parece que la inteligencia policial sí funcionó muy eficazmente para ir a buscar a los líderes comunales.
Y no a las bandas
criminales.
No tanto
para ir a cuidar a la comunidad. Y además a mí me para el pelo cuando Oscar dice que no sabe de dónde, pero de una autoridad policial emanó un comunicado que circuló en toda la comunidad que establece un estado de sitio de facto. O sea, guardémonos nosotros mismos con la afectación que eso implica también a la vida social, comercial, bueno, a la vida como un todo de una comunidad, cuando yo no puedo cruzar a tu casa a tomarme un café, ni puedo ir a tu soda a comprarme una empanada. No, no puedo, porque ya es demasiado tarde y es mejor quedarse quedito. Pero ¿en qué estado es de vulnerabilidad? Entonces viven, como decía un rótulo, los atillenses. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo nos van a prestar atención? ¿Verdad? Esto refleja un grado de estrés que yo no sé si sería yo capaz de sobrellevar. Y no importa si fueron 96 horas o 72 las que no hubo agua, es que no se soporta.
Sí, y no es un... Es un problema muy grave porque cuando uno ve la acción policial y la capacidad que se tiene como fuerza pública de contener las manifestaciones de la gente frente a derechos absolutamente inalienables y que a la vez presenta la incapacidad para controlar los grupos criminales organizados, uno siente que estamos en una situación de mucho riesgo como sociedad en general. El señor ministro Zamora manifiesta que hay 12.600 efectivos y que recientemente se van a incorporar 1.000 más.
Claro, pero luego por turno hay, no sé, 1.000 y pico, porque por los turnos, por esta circunstancia y por la otra, resulta que obviamente hay una enorme insuficiencia de recursos.
No alcanza cuando tenemos enfrente grupos realmente organizados, criminales, grupos criminales organizados. Estos números podían alcanzar cuando teníamos una sociedad donde había delincuencia común, pero cuando ya enfrentamos a grupos organizados con capacidad de choque, con control de zonas, son números que no alcanzan y que la estrategia hay que cambiarla significativamente. Obviamente, algo que es muy importante y que hay que tener un cuidado máximo es que la comunidad no empiece a ver a la policía como sus enemigos.
Claro.
Este es un problema esencial, porque tiene que ver necesariamente una articulación entre el Estado, en este caso las fuerzas policiales, y la gente. Pero si la gente ve en la policía su enemigo, sí, obviamente no va a denunciar, no va a decir nada, y va a debilitarse más el tejido social.
Y a las instituciones públicas mismas, don José Carlos, porque yo quisiera ampliar sobre un comentario que usted hizo. La gente ante estas situaciones rechaza a las instituciones, pero muchas veces no son las instituciones, sino la conducción temporal que tienen esas instituciones. Ayer, el propio presidente de la República reconoció que los expresidentes de ahí, a Roberto Guzmán y Alejandro Guillén, no hicieron el trabajo que tenían que hacer. 2 años de retrasos en obras, en atención a problemas. Entonces, muchas veces no es la institución, es quienes los están conduciendo.
Es correcto, y hay un problema muy grave adicional a esto, y es que las comunidades han estado en una actitud dialógica, o sea, han estado dialogando con la institución. Les han cambiado el presidente ejecutivo, pero han estado...
Y los gerentes y los subgerentes. Es que el tema de acueductos y alcantarillados, perdón. O sea, hay un momento, como dice mi amigo Juan, es que hay un momento donde el Estado empieza a pesar, donde las instituciones empiezan a pesar sobre la ciudadanía y no a resolverle a la ciudadanía. Con un factor, ¿verdad? Además de la crisis enorme que tiene acueductos y alcantarillados, que no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo, y con un factor agregado, es que además hay una particularidad de insensibilidad social de los jerarcas.
Un tema vital.
En varios temas vitales. Es decir, cuando el ministro de Hacienda, a quien yo aprecio muchísimo, dice, ya es que aquí la factura la están pagando los pobres, ya, ¿qué vamos a hacer? Alguien la tiene que pagar. Bueno, ya, pero ¿por qué el pato de la fiesta siempre son los mismos? ¿Y por qué decirlo de esa manera? Tal vez lo puede explicar, pero es un reflejo de la insensibilidad toda, y esta idea de que andamos peleando unos con los otros, y el ministro de Seguridad y el presidente de la República pelean con el OIJ y pelean con los productores, y no es cierto, y todo es llevado a un extremo de enfrentamiento verbal, verborreico, y pues la situación evidentemente hace que la gente se sienta, porque a mí qué me importa cómo se pelean unos con los otros, y yo lo que quiero es tener agua, yo lo que quiero es salir de mi casa y que mis hijos puedan salir a hacer la tarea a la casa del vecino con la compañerita o con el compañero, sin yo pensar que me estoy muriendo de la angustia porque estoy en el trabajo y no sé dónde están, y si llegarán a la casa pueden cruzar seguros al hogar.
Claro, es que en este micromundo social, digamos de Atillo, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la gente está tenemos un problema, dialogamos, la respuesta es débil, cerramos la calle, viene oficialmente una respuesta
represiva
y no cumplen la respuesta. Una parte, al no cumplir la respuesta de por lo menos dar durante tantas horas al día el agua, la gente vuelve a salir a la calle y entonces aplica la represión. ¿Qué es lo que estamos ahí enseñándole a la sociedad? Bueno, uno, que la voz de la comunidad solo vale si interrumpimos y afectamos otros grupos sociales, como la gente que va de tránsito, si afectamos la libertad de tránsito de alguna manera, ¿verdad? Y lo otro es que no podemos creer en los gobernantes. Y si a esto le agregamos, por ejemplo, las manifestaciones del ministro de Hacienda en varias ocasiones, donde el tema fiscal, financiero del Estado es prioritario sobre el Estado social de derecho, lo que estamos escuchando es una manifestación pública de algo que a uno le asombra, y es que el Ministerio de Hacienda no está en consonancia con la Constitución de la República, que conlleva en sí la responsabilidad del Estado de darle los servicios que requiere la población. Y lo acabamos de ver con el tema del acuerdo de la Asamblea Legislativa para financiar las becas Avancemos, donde el ministro dice, bueno, yo recibo, pero solo si nos alcanza, ¿verdad? Solo si nos alcanza vamos a dar la plata de las becas. ¿Por qué? Porque efectivamente el presupuesto no es un mandato. Es una condición.
Autorización de gasto.
Uh-huh. Entonces, en esto el resultado es gente que cada vez va a creer menos en institucionalidad democrática. Uh-huh. Y por lo tanto, el resultado derivado de ello es que cada vez la gente va a tomar el derecho en la calle. Y eso no le conviene a nadie. Ni al Estado, sí, ni a las personas que se ven involucradas en actividades que no son las que les gusta estar. Es preferible estar caminando por las veredas de Atillo, ¿verdad?, que estar cerrando una vía.
Claro, claro, claro. Es que eso no es un deporte, no es una actividad. Dice que ganas de ir a cerrar hoy, llevar sol, llevar insultos, llevar, ¿verdad? Hacerme un cartelón para pararme ahí cuando la desesperación ya no me lleva a ninguna otra parte que estar haciendo un bloqueo. 8:39, tenemos que hacer una pausa. Por supuesto, vamos a quedar insuficientes de tiempo, pero lo que queríamos era poner de manifiesto el tema de Atillo y el tema de la ebullición que se va generando con pequeños focos de ciudadanos en la impotencia. Decían un grupo en Punta Arenas que se iban a organizar, sí, para ellos, sí, sí, dar cuenta de estos maleantes que no les dejan la vida en paz, y que nos preguntaban que qué nos parecía. Pues muy mal, pues por supuesto muy mal, porque otras sociedades han transitado por esas mismas vías, y la violencia engendra más violencia, y la desesperación más frustración, y la frustración más desánimo. Es una olla.
Y ciudadanía abandonada se puede sumar a estos grupos de facto peligrosamente. A eso que circuló de Punta Arenas, yo no he escuchado ninguna respuesta oficial, si es cierto o no, de que ellos estaban organizando ahí en Punta Arenas para defenderse ellos mismos.
Varios oyentes que nos comparten en la plataforma 70030303 el mensaje que Oscar Castro nos comentó que había recibido días pasados, que son plataformas o grupos de WhatsApp que tienen, sí, y que empezaban a señalar, ¿verdad?, todo lo que sucedía alrededor de una cacería que en venganza, en retaliación, estaban haciendo unos delincuentes contra los otros. Porque claro, aquí el tema no es que se maten entre ellos, es que las víctimas colaterales son los hijos, son los nietos, son los amigos, son los vecinos, y finalmente será en tu barrio. Hacemos una pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:42 de la mañana, don José Carlos. Atillo es la expresión de una frustración sostenida de muchos años, ¿verdad? Pero que se va agravando, que se va agravando, que se va agravando. En un empeño de tolerancia, de contención, que más bien ha durado mucho, ¿verdad? Esto además se expresa en otros focos. Entonces los educadores dicen, bueno, ahora sí, por favor, a ver cuándo nos van a pagar lo que nos deben. Y los productores de arroz dicen, ahora sí, ¿qué hacemos? Ya estamos en la quiebra. Y el vicepresidente dice, si no le sirve el tipo de cambio, cambian de actividad. En esta, digamos, mezcla de insensibilidad con realismo frente a las circunstancias atenazantes por las que transitan las sociedades. No digo que nosotros seamos la única que tiene, no, muchos tienen los problemas. Los productores, los sectores productivos que dan empleo, empiezan a reclamar que el tipo de cambio los está afectando demasiado, y por supuesto que lo que van a hacer es trujar más el empleo, precarizar más las condiciones del empleo, y donde habían 4, después hubo 2, y ahora hay un empleado y mañana no hay ninguno, ¿verdad? Porque hay que entender que también la estructura del mercado laboral va cambiando dinámicamente y rápidamente, y para colmo, la situación de la educación. Entonces, la lectura dará estos minutos finales desde la perspectiva del sociólogo.
Bueno, evidentemente estamos frente a una situación compleja como sociedad, en tanto que hay una serie de problemáticas que vive la gente en su cotidianidad inmediata, y que esta problemática que vivimos como sociedad no está encontrando las respuestas apropiadas, por lo menos en el corto plazo, ni se vislumbran al mediano plazo. Es decir, ciertamente podríamos decir que un Estado que recorta demasiados recursos, como el caso más evidente es el programa Avancemos, más de 110 mil becas,
sí, es que son
que
muchos,
se reducen,
sí,
en el cual es el 50%...
entre el 21 y el 23, sí.
El 50% de las personas menores de edad en condición de pobreza dejan de recibir esa beca. Es una expresión de una ruta equivocada, porque podría ser que esto nos dé un equilibrio fiscal, pero nos va a dar un desequilibrio social terrible. Es decir, lo que estamos es llevando la sociedad a un choque de placas. Es decir, conforme se aumente la desigualdad, conforme la capacidad de respuesta del Estado que sirva para no para evitar el conflicto, sino para mejorar la calidad de vida de la gente, las oportunidades de estudio resulta algo absolutamente estratégico. Ya lo vivimos en décadas anteriores, como el no invertir en educación significó un gran error estratégico. Bueno, en ese escenario uno se pregunta, ¿tiene sentido lograr equilibrios fiscales si estamos generando un gran desequilibrio social que nos puede llevar a una conflictividad mayor?
No.
¿Tiene sentido ahorrar dinero cuando la seguridad requiere de mayores recursos para enfrentar el problema? Tenemos que dar una prioridad inteligente en la coyuntura que vivimos, de tal manera que los pocos recursos que tengamos los apliquemos en actividades, en zonas donde efectivamente tenga un alto impacto para recuperar el orden social, las oportunidades para la gente, la calidad de vida para la gente. Este es un país que se ha distinguido no por la producción sobre la base de la explotación del trabajador, como en algunos lugares hemos visto en el resto del mundo, sino más bien sobre una capacidad productiva de productos para la exportación, fundamentalmente, no tradicionales y tradicionales que permiten un ingreso de recursos económicos importantes. No es casual de que un porcentaje muy elevado en relación a otros países de la población tenga derecho a la pensión, por ejemplo, o a la seguridad en salud. Esos son logros de una sociedad que no se pueden perder. Pero, desgraciadamente, en este momento tenemos un problema que nos está golpeando estructuralmente, y es el narcotráfico, para mí. Es decir, el que Costa Rica se convierta en un país muy permeable para el tránsito de drogas, nos deriva todos estos problemas de crimen organizado en localidades, de estados de sitio generados por estos grupos organizados y de una incapacidad del gobierno para evitar que siga siendo Costa Rica utilizada como un lugar para trasiego de drogas. Ese es el tema central. Y el tema central, por lo tanto, no es no hay que focalizarlo en las aduanas en las que estamos exportando los productos, sino subir de ese 55% de deterioro de la captura de drogas que tenemos en los últimos 3 años a elevarlo a más del 100% que se tenía antes. Es decir, ¿por qué me traslado del tema del agua al tema de las drogas? Porque la fuente, una de las fuentes principales de este problema, que agrava todo, es el tema de las drogas. Y el otro es un Estado y un gobierno que no ha logrado articular un trabajo efectivo y eficaz para dar respuesta a los problemas centrales de esta sociedad. Sí,
don José Carlos, si yo le sumaría, siguiendo la lógica suya, algo que usted dijo muy importante, esta escalada de protesta sin diálogo es también un componente muy grave.
Sí, con una especie como de desdén respecto de el dolor, una falta de empatía respecto de la angustia y de la congoja, ¿verdad? Todo se transforma en una especie como de escena de video programado, ¿verdad? De campaña permanente. Entonces, realmente es un poco acongojante. Y como siempre, alguien dice, bueno, pero no terminemos en el estado, ¿verdad? De desesperanza. Que todo lo establece, pero ya es que la realidad es la que es. Lo cierto es que nosotros tenemos una gran reserva, una reserva de institucionalidad, ¿verdad? Hay un deterioro evidente y manifiesto de la prestación de los servicios públicos, eso es así, pero aún tenemos una reserva significativa de ADN democrático, de institucionalidad, que está dispuesta a poner el pecho a las balas, como demuestran reiteradamente el organismo de investigación judicial, el Ministerio Público, con esta tarea que están haciendo siempre, ¿verdad? Y otras instancias e instituciones. Entonces, nos toca ponerle literalmente el pecho a las balas, pero tal vez buscando puntos de encuentro y bajar el nivel de la confrontación verbal, que creo que hace tanto daño y provoca ningún resultado.
Costa Rica tiene un talento humano extraordinario y tiene una institucionalidad que bien administrada podría dar respuesta a muchos de los problemas que tenemos.
Y las ha dado en su momento.
Se requiere de una dosis de diálogo y de visión de futuro, respetando las urgencias y necesidades del presente inmediato, para que efectivamente podamos dar una esperanza a la gente. Y es que la gente no pide mucho. ¿Qué pide la gente? Pide oportunidad de trabajo, pide oportunidad de estudio, pide salud, pide vivienda, pide agua, pide seguridad, que es lo básico para la convivencia humana. Yo creo que esa es, digamos, la base sobre la cual tendría que construirse, digamos, una propuesta democrática, alternativa, y en lo inmediato un gobierno que reoriente algunas de sus acciones con los buenos recursos que tiene, con la buena institucionalidad que tiene, de tal manera que un buen ejemplo sería que en los próximos meses, en lo inmediato, se le asiste a la comunidad de Atillo del Agua, que la seguridad vuelva a las comunidades de Limón, de Atillo,
de todo el país, de Punta Arenas,
¿verdad? Son indicios de que podemos y debemos tener capacidad de respuesta. El OIJ tiene un rol, la policía tiene otro. No hay que confundirlos.
Sí, la policía de seguridad pública, la administrativa.
Y así el IMAS debe jugar un papel importante. El IMAS ha estado muy deteriorado. Los recursos se han reducido, pero también la capacidad de impacto se ha reducido.
Y la falacia de los números, la manera de tergiversar las cantidades de inversión social, eso no ayuda en nada.
El IMAS,
yo creo que hay un manejo inadecuado, pero también, repito, tiene que ver con cómo se ejercen las líneas estratégicas de liderazgo político, y ahí es donde hay que esperar, ¿verdad? Rogar, rezar por una reconducción. Porque faltan dos largos años para la administración. Es un momento determinante para hacer un alto en el camino y decir, bueno, vamos a ver, dejemos de la campaña, dejemos de estar culpando a todos los demás, hagamos algo en la vía correcta, porque si no, todo se nos convierte en una estratagema, y decía yo, en un escenario teatral como el que vimos ayer a la señora embajadora de los Estados Unidos, tan lamentable, porque de verdad fue muy penoso el papel que hizo ayer la estimada embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica, diciendo que vivimos en un país de maravilla respecto del tema del narcotráfico y la seguridad, y que todo lo demás depende o obedece a las nuevas formas que tienen de pasar la droga, y que por ahí pues nadie se entera de lo que sucede, en una especie de operación, digamos, de salvamento y maquillaje
de las declaraciones previas
y de acercamiento gubernamental. No sé, me pareció tan inadecuado esto, tan salido de tono del ejercicio de la diplomacia. En fin, José Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Sí. Un minutito de cierre.
Por otro lado, quería señalar que el papel de la Asamblea Legislativa resulta interesante en algunos casos, porque ha tratado de reorientar desde la Asamblea líneas de acción incorrectas que se tienen. Sin embargo, es difícil desde la Asamblea Legislativa, pero es una oportunidad para los partidos políticos de decir que tienen capacidad de respuesta a las necesidades de la ciudadanía. La ciudadanía debe seguir protestando cuando tenga que protestar. No debe ser reprimida. Debe ser considerada para respuestas institucionales. Uh-huh. Y este país se ha caracterizado por eso. Claro. Esperamos que siga siendo así, y que en el futuro no tengamos que dedicar tanto tiempo para hablar, digamos, de algo tan dramático que vive la gente.
Tengo una gran preocupación, y quiero dejarlo solamente expresado al irnos de esta audición de hoy, de lo que dijo Oscar respecto de la penetración de vandalismo en ese movimiento o en otros, porque nosotros lo vivimos en los bloqueos del 2019, fue en el gobierno de Carlos Alvarado, cuando hubo bloqueos en el país, y esos bloqueos, y en la zona sur también, y en varios lugares se infiltraron personas de cuestionable, dudosísima reputación en los movimientos sociales, y aquello fue muy fuerte. Entonces, esa olla de presión está ahí, vuelve recurrentemente, y obviamente a la actividad delincuencial le conviene muchísimo que esto se deteriore.
Claro,
muchísimo.
Claro. El
porque ellos son los que salen ganando de
esta. Lo que está ocurriendo en Haití, años luz de acá.
Qué dolor.
Fondos, es un poder alternativo el que está tomando el poder general.
Gracias, José Carlos. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo a la distancia a Oscar Castro. Gracias a ustedes. Mañana es el Día Mundial del Agua y el lema es Agua para la Paz. Seguimos con el dedo puesto en el reglón. Chao.